Quiero darle las gracias entusiastas y muy sentidas a Pedro Sánchez por haber permitido que también los votantes de Vox hayan podido vacunar. Gracias por no haber pedido el carné del PSOE para poder acceder a la vacunación. Muchas gracias.
Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, amigos de la Resistencia, amigos de la otra cara de Chimo. Aquí estamos en nuestro segundo programa de la temporada, donde vamos a analizar un tema que es muy importante, más de lo que nos quieren hacer algunos creer y algunos incluso se piensan. Fijaros, recordaréis que hace ya unos cuantos años, en el 2007 y en el 2010, Valencia acogió la Copa América o la America's Cup, un trofeo de vela donde, bueno, pues diferentes equipos de diferentes nacionalidades se enfrentaban durante varias semanas y que atrajo a miles de visitantes, a miles de turistas, pues millones de euros de inversión de todo tipo, y así, bueno, como resultado, pues tenemos el puerto actual, la Marina de Valencia, y bueno, y una ciudad situada más que nunca en el mapa. Sin embargo, en un momento como en el actual, en el que se está decidiendo la candidatura de ciudad para acoger la 37ª edición de la Copa América, el Club Náutico de Valencia y, bueno, y los empresarios valencianos abogaron porque Valencia volviese a presentarse como sede para acoger dicho torneo bueno, pues de vela. El caso es que, fijaros, en la candidatura, o sea, el plazo para presentar candidaturas oficialmente expiraba hoy. Estaba Valencia, estaba también una ciudad irlandesa y también estaba una ciudad saudí como posibles rivales entre ellas para acoger este torneo. Valencia, la semana pasada, bueno, fuentes del Club Náutico decidieron retirar la candidatura de Valencia por la falta de apoyo. Es tremendo que una cosa tan importante como la Copa América va y resulta que los presentadores de la candidatura oficial, en este caso, pues los empresarios, como os digo, bueno, pues todos los miembros del Club Náutico, etcétera, necesitaban una carta firmada por el Ayuntamiento de Valencia, en nombre del alcalde Joan Ribó, alcalde de Compromís, y una carta firmada también por el Gobierno Autonómico Valenciano, el Gobierno de la Generalitat, por Ximo Puig. Bueno, pues a día de hoy, ninguno de estos dos organismos públicos del Gobierno Municipal y del Gobierno Autonómico Valenciano remitieron una carta de apoyo a la candidatura de Valencia al Club Náutico para que pudiesen presentarlo ante, bueno, pues las instituciones organizadoras de la Copa América. Cualquiera de vosotros, imagino que no saldréis de vuestro asombro ante esto que os estoy contando, porque teóricamente los gobernantes de una ciudad o de una comunidad autónoma, lo que hacen es gobernar en beneficio de sus ciudadanos y de las poblaciones en las donde están, bueno, pues insertos su ámbito de actuación. En este caso, por ejemplo, Valencia es ciudad, ámbito de la comunidad valenciana, por tanto, de Ximo Puig y del alcalde de la ciudad. Bueno, pues ninguno de los dos, como digo, remitió ese escrito de apoyo a la candidatura de Valencia. Esto, si lo llega a ser, si llega a ocurrir en tiempos de gobierno del Partido Popular, la que se hubiera liado. O sea, es de una verdadera deslealtad sin paliativos. E incluso, bueno, podéis poner ya los adjetivos que queráis, incluso hasta de traición. Porque es que además, a la afrenta esta, al insulto ante su propia ciudadanía de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia, nos hemos enterado, ojo, por la prensa extranjera, aunque, bueno, en los últimos días hemos tenido nuevas noticias, que hay otra ciudad española, en Liza, que posiblemente, viendo que Valencia retira su candidatura, sí que podría presentarse como candidata a acoger dicho evento deportivo. Porque fijaros, los organizadores han dicho que dado que a día de hoy, que hoy era el último día, 17 de septiembre, no había, digamos, las candidaturas claras, pues que ampliaban el plazo. Pues en estos últimos días, como digo, y según ha informado la prensa extranjera, nos hemos enterado que hay una candidatura alternativa que supuestamente está peleando para que sea Barcelona quien acoja la 37ª edición de la Copa América. No sé yo vosotros qué conclusión sacaréis, pero desde luego podéis, blanco y en botella, podéis enseguida unir puntos y sacar vuestras propias conclusiones. O sea, que hay un grupo de empresarios que han presentado un proyecto de Copa América, se lo han presentado al gobierno para hacerlo en Barcelona y al parecer cuentan con el visto bueno de Pedro Sánchez. Como sabéis, Pedro Sánchez estuvo el otro día reunido en la famosa mesa de la vergüenza, que llaman ellos de negociación, con el presidente del gobierno autonómico aragonés, o sea, catalán, porque se apellido aragonés. No sabemos si este tema estuvo sobre la mesa, pero no me cabe la menor duda de que Pedro Sánchez es capaz de darle a Barcelona lo que sea a cambio de que efectivamente le dejen acabar la legislatura en paz. Pero como digo, es una verdadera afrenta y no solamente una afrenta, es una auténtica traición por parte de los políticos que nos gobiernan en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia el no apoyar a su ciudad, el no apoyar, como digo, a Valencia para acoger la Copa América. Y es más, los empresarios valencianos están que trinan, porque saben lo que supuso la Copa América para Valencia. Y lo sabemos todos. Y ahí tienen los resultados. Valencia está en el mapa gracias a eventos como la Copa América. Por mucho que la izquierda se empeñe en atacar, en deslegitimar y lo que sea. Los hechos, vamos, me remito a los hechos. Valencia, desde que gobierna la izquierda, desapareció del mapa. De todo esto, quiero que hablemos esta noche aquí en La Otra Cara de Chimo, porque, como digo, es un tema lo suficientemente importante y grave. Ah, y no es un tema económico, ¿eh? Porque los empresarios, o sea, la candidatura del Club Náutico de Valencia iba bajo el brazo con un apoyo de 30.000 millones de euros entre sponsor, apoyos, etcétera. Es decir, que las administraciones lo único que tenían que hacer era poner otros 30.000 millones de euros. La administración local, la autonómica y la administración estatal en manos de Pedro Sánchez. Bueno, pues ni siquiera el gobierno de la Generalitat de Ximo Puig, no os olvidéis, el gobierno socialcomunista de Ximo Puig, el gobierno municipal de Joan Ribó y el gobierno de Sánchez no quieren el bien para Valencia y para los valencianos. Así que yo creo que es un tema, como digo, lo suficientemente importante como para hablarlo con los invitados que nos acompañan esta noche y a quienes quiero dar la bienvenida. Tenemos a Pep Portas, que es el jefe de prensa del Club Náutico Valencia, a Vicente Montañés, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, y Marta Torrado, concejal también del Ayuntamiento de Valencia por el Partido Popular. Muy buenas noches a los tres. ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, esto yo quisiera preguntarle a Pep al respecto, porque él está al tanto de la candidatura que Valencia estaba promoviendo y trataba de promover, y para ver si nos puedes, Pep, aclarar alguna última información al respecto que ha habido, porque el dato que sabemos es que efectivamente el plazo se amplía. O sea, terminaba en un principio hoy, pero se amplía, de momento no se sabe hasta cuándo. Entonces, mi pregunta, Pep, es: ¿tiene todavía posibilidades Valencia de presentar su candidatura?
Bueno, a fecha de hoy, haciendo un paralelismo con el fútbol, hasta que el árbitro no pita el final del partido, hay partido. Entonces, se tiene que seguir jugando, hay que jugar y hay que intentar ir a ganar el partido. Si me permites, hay una apreciación importante, que las cifras no son exactamente las que has apuntado. De momento hay un documento de confidencialidad que nosotros no nos vamos a pronunciar en cuanto a ellas, pero sí que hay varios medios de comunicación que han tenido acceso a esas cifras, y la verdad que no son esas cifras exactamente. Pero el proyecto era muy interesante porque parte de la infraestructura, casi toda, está, prácticamente está hecho. Es uno de los hándicaps que ha tenido y tiene Cork en cuanto a Irlanda, porque es verdad que tienen que poner en marcha toda una marina, como lo hicimos nosotros aquí en 2007, porque una vez que en 2004 se dijo que Valencia iba a albergar la 32 Americas Cup, pues había que poner en marcha una marina que no estaba. En estos momentos Cork tiene la misma problemática, tiene que poner en marcha esa marina, por lo cual el coste del proyecto deportivo es mucho más elevado. Valencia, el proyecto deportivo en 4 años era inferior a esas cuantías que se barajan en Cork, o un poco como las que has apuntado tú, que no son exactamente las correctas. Como datos sí que podemos decir...
Perdona. Entonces, Pep, ¿cuáles son las cifras correctas?
Nosotros no las vamos a dar. A los medios de comunicación, y yo me remito a lo que han dicho los medios de comunicación, según los medios de comunicación, no lo afirmamos nosotros, según los medios de comunicación, la gran mayoría apuntan 80 millones en 4 años. Según los medios de comunicación, han indicado 80 millones en 4 años, 4 años, y es importante también indicar que ese coste global estaba incluido el propio canon, el canon. El canon era mucho menos de la mitad del coste del canon de la 32 Copa América. Insisto, que quede claro que yo me remito esa cifra a lo que han facilitado los medios de comunicación o lo que apareció en medios de comunicación. No vamos a entrar a decir si son correctas, se ajustan, no se ajustan, porque seguimos trabajando con los documentos de confidencialidad. Y en ese aspecto, pues lógicamente, no nos vamos a pronunciar. Sí, que insisto por cuarta vez, nos remitimos a lo que han apuntado algunos medios. Algunos incluso, creo que era hoy un medio de comunicación, que salía que el 60% en un principio, después han modificado esa cifra porque la han matizado, que el 60% lo aportaban los empresarios, el sector privado, algo que reclamaba Joan Ribó. Después han matizado o han extendido o han ampliado la noticia en cuanto, pues bueno, a una serie de inversiones que habían del sector privado, por lo que la administración o las administraciones, el coste que sería para ellos sería mucho más inferior del que en un principio establecían.
Sí, y sobre el hecho de, por ejemplo, bueno, ¿qué valoración me haces de que institucionalmente ni el Ayuntamiento de Valencia ni la Generalitat Valenciana, que tanto Ximo Puig como Joan Ribó lo que tenían que hacer era preparar un escrito dando apoyo, digamos, a una iniciativa que corría, por supuesto, del Club Náutico y empresarios privados, y el hecho de no hacerlo? ¿Cómo lo valoras eso?
Bueno, a ver, la candidatura de Valencia necesitaba un aval para poder negociar. No había un aval económico. Después hay otros condicionantes, pero en un principio se necesitaba un aval para poder negociar con el Team New Zealand. Al menos una de las partes de la candidatura, que es el Real Club Náutico de Valencia, lo que intenta o lo que quiere es mantenerse un poco en una zona neutral, porque el club tiene el día de mañana, ¿vale? Y mañana tiene otra competición deportiva, tiene otros proyectos interesantes. Por ejemplo, en breve podremos anunciar otro gran proyecto deportivo que va a tener la ciudad, también con un retorno increíble para la ciudad. Entonces, nosotros, de alguna forma o de alguna manera, pues agradecemos a las instituciones, agradecemos al Partido Popular su apoyo que nos ha dado últimamente. Queremos también, en un momento determinado, también darle el apoyo, la gratitud a Vox también por apoyarnos de alguna forma o de alguna manera. Pero nosotros, al menos, lo que es Real Club Náutico de Valencia, intentamos mantenernos al margen, porque la realidad es de que nosotros somos una institución pública y cuyo objetivo es el fomento del deporte, y principalmente el fomento del deporte de base. Mañana arranca una competición aquí con 200 niños. Ese es nuestro objetivo. Entrar en todo esto, bueno, si tú me preguntas como Pep Portas, periodista o ciudadano valenciano, aunque no soy valenciano, pero ya me considero también valenciano, pues bueno, yo tengo mi opinión. Y a veces, pues... Os cito un ejemplo, y si yo me voy a comer a un restaurante, te invito a ti y te digo, hay un restaurante muy bueno en Denia y debe pagar esa cuantía, que sabemos que es de 120 o 140, y por el contrario vas a pagar 20 euros, pues no sé, es un poco bueno, ese es el ejemplo, pero es un ejemplo que pone Pep.
Más claro agua.
Periodista, ¿me entiendes? Como periodista, ¿vale? Como responsable de comunicación intentamos porque, en definitiva, siempre nos han apoyado las instituciones en todo lo que hemos hecho. Recientemente hicimos un mundial de 29ers de vela juvenil, que es el objetivo nuestro, y las instituciones las tuvimos. Tuvimos el respaldo del ayuntamiento, tuvimos el respaldo de la Generalitat, hemos tenido el respaldo de las formaciones políticas que nos representan en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat. Y en ese sentido, pues bueno...
Sí, yo creo que nadie pone en duda efectivamente esos esfuerzos que vosotros me estás comentando que hacéis. Y de hecho, oye, hay que agradecer, bueno, Manuel Casanova, si levantase la cabeza con lo ocurrido ahora, pues no sé qué, vamos, yo creo que vamos, la liaría posiblemente, porque desde luego, o sea, es que, claro, dejar pasar una oportunidad así, tren como se dice, solamente pasa una vez en la vida. O sea, oportunidades como estas no se van a presentar todos los años ni todas las ediciones. Pero lo cierto es que, es decir, yo, no sé, me gustaría preguntarte la medida de las posibilidades, si nos puedes contar, vamos, cuando le pedís ese aval a la Generalitat y al Ayuntamiento, ¿qué os contestan para no darlo? ¿Qué contestan?
Bueno, también me voy a remitir un poco a las declaraciones que ha hecho María José Catalá, dice que, van a apoyar desde el consistorio en cuanto a infraestructuras. Algo corroborado, ratificado, afirmado por Joan Ribó. Es más, Pilar Bernabé, en una entrevista que hicieron unos compañeros nuestros hace ya unos días atrás, iba en la misma línea que Joan Ribó en cuanto al apoyo de infraestructuras. Y nada en el aspecto económico, el cual lo debería afrontar la empresa privada, el sector privado. La verdad es de que ellos, pues bueno, lo que han comentado es de que en estos momentos tienen otras prioridades, hay otra prioridad y hay otras necesidades. Yo
sacar libros como el del 15M, ¿no?
Sí, ahora como PEP, ¿no? Como responsable de comunicación del club, es obvio de que si tú tienes un proyecto que te interesa, pues te vas a sentar en la mesa y vas a analizar y vas a buscarle, vas a verlo. Y si te has equivocado en alguna cosa, porque somos humanos a la hora de presentar o de escribir, pues todos nos equivocamos a la hora de escribir y cometer errores y fallos. Puede ser que a lo mejor yo te presente un escrito que no está bien enfocado, puede ser que tenga alguna laguna, que sea alguna parte opaca, pero si tú tienes interés, David, estoy hablando David y Pep, no David del programa y el responsable de comunicación, ¿vale? Que quede claro. Lo primero que me vas a hacer es decirme, oye, Pep, mira, que hola se escribe con H. Y me vas a decir, oye, mira, que uno y uno son dos, no son tres. Yo me puedo equivocar, ¿vale? En cuanto a presentarte un proyecto que no esté bien enfocado, como han dicho algunos medios de comunicación, que pueda haber algún error, que pueda haber alguna laguna o alguna parte que no está bien.
Pero vamos a ver, pero Pep, si ya tenéis la experiencia de dos ediciones aquí organizadas, vamos a ver, no creo que ese sea el gran problema de vuestra de la candidatura creada por vosotros. Otra cosa, no sé, es que a lo mejor estén el ayuntamiento esté esperando que metas ahí a las reinas magas o la Generalitat un festival LGTBI durante la Copa América.
No, yo te lo decía por lo que estos días algunos medios de comunicación pues han según Generalitat y según Ayuntamiento, según manifestaciones de ellos, que están incluso entrecomillados, decían de que bueno, pues que faltaban detalles, faltaban cosas, faltaba esto, faltaba lo otro o faltaba algo más. Vuelvo a insistir, hablo como Pep. Entonces, si tú tienes un proyecto interesante, atractivo, y hay esos errores, vamos a decirlo, esas lagunas, según tú, lo primero que vas a hacer...
Pero si no han sido capaces de atraer nada, o sea, es decir, ya sé que no es tu opinión, sé que me cuentas lo que se ha dicho por ahí, pero que si no son capaces de atraer nada para Valencia, ¿quiénes son ellos, verdad? Lo que faltaba en vosotros, que sois expertos en saber cómo presentar la candidatura de una ciudad como la de Valencia aquí. De todas maneras, quiero también dar juego a Vicente Montañé de Manta Torrado, que nos están acompañando en el día de hoy y que creo que también es importante, porque queremos hablar de muchos temas en nuestro programa de hoy y Pep, tampoco te quiero entretener con más cosas. Es decir, no sé si querías añadir algo más.
Sí, que quería, y como Pep, yo estuve un tiempo representando a Compromís en la Junta Rectora de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, en el momento que estaba Cristóbal Grau y estaba Luis Cervera y después María Ángeles Vidal. Yo te puedo decir que trabajar con Cristóbal Grau y con Luis Cervera, aun y a pesar de que yo estaba representando a Compromís, yo creo que Cristóbal, aun y a pesar de los innumerables errores que haya podido cometer, es creo que uno de los mejores concejales deportivos que ha podido tener la ciudad de Valencia desde Enrique Pérez Boada. Eso lo dice Pep Portas como persona.
Pues te honra que diga tú que has estado representando a Compromís, como dices.
Yo de otros no voy a hablar, pero Cristóbal Grau creo que ha sido una de las personas que más ha luchado, más ha aportado a la ciudad de Valencia en todo el ámbito deportivo. No voy a hablar de una competición, no voy a hablar de un estadio municipal, pero sí que te puedo decir que la actuación de Cristóbal Grau creo que no se ha puesto en valor nunca el trabajo que ha hecho durante tantos años al frente del deporte de la ciudad de Valencia. Y para mí...
Pues la verdad sí, que, Pepe, es una lástima que gente como tú... Perdona, Marta, te dejo intervenir ya. Y a Vicente también. Es una lástima que gente como tú... pero bueno, también lo entiendo. O sea, tú eres muy dueño y señor de trabajar donde te da la gana. Pero muestra cómo gente válida, Pep, como tú, en lugar de estar trabajando para la administración, que conoces bien el tema de los eventos náuticos, etcétera, pues oye, el estar ahí, si te sientes, no sé, a lo mejor no te sientes cómodo, pero si te sintieras cómodo con la gente de Compromís, convenciéndoles de que esto es lo que necesita Valencia, que se dejen de viejos fantasmas, porque al final son complejos de la izquierda. Es decir, hemos estado atacando tantos años la Copa América que no podemos traérnosla ahora aquí, porque entonces, bueno, pero es viejos fantasmas, pero oye, eso es problema de ellos.
Sí, yo te vuelvo el último apunte, porque es importante, porque a Cristóbal se le ha mirado por la cara de atrás, pero no por la cara de delante, y eso es lo que más de uno tendría que callar y mirar, y entonces a partir de aquí tendrían otro concepto de Cristóbal Grau. Esa pues, es una realidad.
Gracias por tu comentario. Sí. A ver, Marta y Vicente, intervenir.
Sí.
Marta, ¿tú?
Yo quería, en primer lugar, agradecer a Pep sus palabras hacia mi compañero Cristóbal Grau, que es una bellísima persona. Ha sido, coincido plenamente contigo, un excelente concejal de deportes. Para mí es un lujo ser su compañera, ser su amiga en el Partido Popular, y coincido plenamente. Es una persona que se ha desvivido por el deporte en la ciudad de Valencia, los años que ha estado como concejal en el ayuntamiento. Ahora yo soy la representante del Partido de la Fundación Deportiva Municipal y tengo que decir que a mí Cristóbal Grau me está ayudando muchísimo y está haciendo mucho sigue trabajando por el deporte en la ciudad de Valencia, puesto que está en las labores de asesoramiento en nuestro grupo, el Partido Popular. Así que muchísimas gracias a Pep por tus palabras, que desde luego le trasladaré inmediatamente a Cristóbal Grau. Y efectivamente, Cristóbal ha sido un excelente concejal de deportes, porque se implicó desde el momento cero, desde el momento uno, en la celebración de las anteriores ediciones de la Copa América, que es lo que estamos notando ahora, que echamos en falta. Ha sido, yo creo, que muy respetuoso Pepe en sus intervenciones, no queriendo hacer sangre y no queriendo criticar la labor de los actuales gestores en el Ayuntamiento de Valencia, pero es algo que a nosotros nos llama la atención. Nuestra portavoz, María José Catalá, del Partido Popular, fue la primera en salir a defender la celebración una vez más en nuestra ciudad de la Copa América, por los importantes beneficios que puede suponer para la ciudad y para tantas y tantas personas que ahora lo están pasando mal, como los hosteleros, los estudiantes. Por eso nosotros desde el Partido Popular hemos querido salir desde el principio a defender esta candidatura, que implica no solamente desde a nivel deportivo lo que implica el poder volver a celebrar en nuestra ciudad un evento de estas características en un deporte como es la vela, un deporte que se está popularizando muchísimo, y como nos decía Pep, pues mañana mismo en el Club Náutico hay una competición con los más pequeños, porque la vela es un deporte asequible y accesible a todas las familias y especialmente a los más pequeños. Y en una ciudad como la nuestra, que vivimos en el mar Mediterráneo, con un campo de regatas tan extraordinarios, con esos vientos térmicos, los vientos de Garbí, esos vientos que hacen que sea tan importante y que todo el mundo en el mundo de la vela diga que nuestra ciudad es fundamental y es una de las favoritas para que se pueda celebrar un evento de estas características. Yo creo que Pepa ha sido muy discreto, porque a mí me llama la atención que ellos llevan más de 3 meses desde que se intentaron poner en contacto con las administraciones, tanto con la Generalitat como con el Ayuntamiento de Valencia, y en cierta forma, pues en todo este tiempo les están dando largas y excusas. Yo creo que es un grave error que nuestra ciudad no se puede permitir, y no es que haya salido el Partido Popular a defender esta candidatura, es que lo estamos viendo, han salido desde la Cámara de Comercio, la AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, tantas y tantas entidades que están reclamando que no podemos perder esta oportunidad.
Esta mañana, perdona que haga un inciso solo. Al hilo de esto, hoy, por ejemplo, el concejal del Partido Socialista, Emiliano García, ha salido con unas declaraciones, están en un medio de comunicación, no es fácil saberlo.
Sí.
Ha sido el primero en decir que en 2007 él era un empresario y que vio los beneficios que obtuvo como empresario de la hostelería el evento de la 32 y de la 33 Americas Cup. Que ahora él, según declaraciones de él en este medio de comunicación, destaca la importancia y la relevancia que tendría que llegar este evento aquí. A partir de aquí, lógicamente, lleva la camiseta azul y tiene que defender esos colores y ha tenido que suavizar y poner paños calientes a las afirmaciones tan contundentes que ha hecho. Con ello quiero decir que algunos del propio Partido Socialista pues se dan cuenta de que realmente es un evento, pues como apuntaba Sandra Gómez hace unos momentos también en este mismo medio de comunicación, indicando pues que bueno, que van a apoyar lo del Goya porque es el año de Berlanga, porque van a apoyar la final de básquet de ACB y van a apoyar otros eventos. Bueno, pues también la America's Cup es un impulsor muy grande para reactivar la economía.
Bueno, desde luego, Vicente, vas a hablar tú ahora, pero efectivamente estoy leyendo la noticia de lo que está haciendo referencia Pep, y es las declaraciones de la vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez y candidata a la alcaldía de Valencia, insistiendo en su rechazo total a la candidatura de Valencia a coger la Copa América. Dice, estamos en otro momento. Vicente, ahora quiero escuchar tu opinión, pero ¿tú crees, Vicente, que cualquier, alcalde, bueno, tú eres concejal, alcalde, concejal, presidente de gobierno, va a rechazar la posibilidad que se la pongan en bandeja, como estaba diciendo él antes con Pep, con el ejemplo del restaurante, que te pongan en bandeja, que puedes acoger un evento de estas características, rechazarlo, que le digan a Barcelona que puede acoger las próximas Olimpiadas, ¿lo van a rechazar?
Pues mira, no, cualquier alcalde normal no lo rechazaría nunca, pero pensad que lo que tenemos en el consistorio de Valencia, que el señor Ribó y en general todo su gobierno no es un gobierno normal. Es un gobierno absolutamente ideologizado que pretende en todo momento anteponer la ideología sectaria social comunista frente a cualquier otra posibilidad de desarrollo que esté fuera de su ámbito ideológico y que genere un beneficio para los valencianos. Este es uno de los primeros puntos. Yo creo que nadie va a poner en tela de juicio en estos momentos la bondad de un acontecimiento como es el de la Copa de América, entre otras cosas porque ya lo hemos vivido y evidentemente podemos cuantificar cuántos ingresos generan a la ciudad. Yo no sé si es el momento o no es el momento. Parece ser que para la señora Sandra Gómez es el momento de levantar toda Valencia, de peatonalizar plazas, y de cerrar el centro y convertirlo prácticamente intransitable y arruinar al comercio que hay dentro, pero no es el momento de dar una visibilidad a esta ciudad, ni tampoco es el momento de darle una válvula de escape a todos los comercios profundamente dañados como consecuencia de esta pandemia y la pésima gestión que se ha llevado tanto desde la Generalitat como desde el Ayuntamiento de Valencia, y darles una válvula de escape, es decir, un aliciente, algo que les permita volver a creer que Valencia tiene un futuro, que su negocio tiene un futuro y que de todo, evidentemente, los valencianos, y lo hemos demostrado históricamente, salimos. Pues bien, esto no es lo que pretenden, pero a mí me gustaría entrar en algo que subyace detrás de esto. Y en el fondo es que tenemos un gobierno totalmente colapsado, un gobierno que no se habla. Un gobierno donde el señor Ribó recibe a determinadas personas y luego el concejal de turismo dice que a él no se le ha avisado. Y os estoy poniendo un ejemplo dicho por el propio afectado en este caso, ¿no? Es decir, que lo que vemos es como las relaciones están rotas, y esas relaciones rotas entre el propio PSPV y el propio Compromís, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat Valenciana, lo que está haciendo es que la ciudad esté colapsada. No podemos permitir durante más tiempo el tener este gobierno absolutamente paralizado, que está nada más vertebrado en torno a sus problemas legales, en torno a sus problemas internos, que no se hablan entre ellos y que tienen a la ciudad de Valencia, por un lado, y a la comunidad en general, absolutamente paralizada. Mientras tanto, perdemos oportunidades. Esta es una de ellas. Esperemos que seamos capaces de reconducirlo. Desde luego podéis contar con Vox, y de hecho sabéis que así es, para apoyar cuantas actuaciones sean necesarias para llevar, en definitiva, abrir una nueva puerta, un nuevo horizonte económico para esta ciudad que tantísima, tantísima falta le hace. Pero también os digo que no desaniméis, sigamos, peleemos, porque hasta ahora cualquier cosa que suene a puerto, que suene a hacer grande, que suene a inversiones de verdad, gobierno derribó directamente, las ha echado hacia atrás y se ha unido a esa Valencia perdida, sin proyecto y sin visibilidad.
Sí, de hecho, Vicente, es importante lo que estás diciendo tú ahora último, es que es curioso cómo los mismos que rechazan la ampliación esta del puerto, de la que se viene hablando desde hace tiempo, son los que están a favor, sin embargo, de la ampliación del puerto de Barcelona.
Es, o sea, por ejemplo,
todo un contrasentido, ¿verdad?
Bueno, es que además,
y además yo iba a decir que además demuestra un desconocimiento total, porque la ampliación ya está hecha. Es decir, la ampliación ya se hizo, sería rellenar el interior de la ampliación que ya se hizo, con lo cual demuestran un desconocimiento total.
Pero no solamente eso, Marta, es que demuestran también un desconocimiento absoluto de lo que son las rutas de tráfico marítimo, de lo que son las distintas posiciones geográficas y la geoestrategia que también en el tráfico marítimo tiene su importancia. No se dan cuenta de que no es lo mismo la posición en cuanto al tráfico de tránsito, que se llama, es decir, aquel que trae determinados contenedores pero vuelve a llevar contenedores hacia otro destino, que no es lo mismo ir a Valencia que ir a Barcelona. A mí me sabe fatal que el señor Ribó sea catalán, pero desgraciadamente algunas ventajas, aunque solamente sean desde el punto de vista estratégico y geográfico, pues tiene el puerto de Valencia frente al de Barcelona. O sea que no solamente tiene un desconocimiento importante en cuanto a la obra, sino también al potencial desde el punto de vista estratégico que tiene Valencia para este tipo de actividades.
Oye, Pedro, si me corregís, creo que es el tercer puerto de tráfico marítimo de Europa. Creo, no estoy seguro, creo que sí, ¿no?
Sí.
Bueno, Pep, tú, a título personal, es decir, ¿estabas a favor de la ampliación del puerto? Bueno, del rellenar.
Os voy a hacer un comentario, que yo no era el responsable de comunicación, y lo insisto que lo hago como Pep Portas, no como responsable de comunicación, como jefe de prensa del Náutico de Valencia. En su día había un gran proyecto en la Marina Sur que era de Pininfarina, y hablando con una persona de Barcelona ahora por este tema, sí que coincidió conmigo que ese gran proyecto que había en la Marina Sur de Pininfarina, al final pues no se llevó adelante. ¿Por qué? Bueno, no me lo tenéis que preguntar a mí, tenéis que preguntarle a los que están en el ayuntamiento, en el consistorio municipal. Ese proyecto fue a parar a la Palma de Mallorca, y ahora, pues bueno, los ingresos económicos que tienen son muy importantes. Y esta persona de Barcelona, pues bueno, está en el sector náutico, y me lo comentaba porque era una verdadera pena. Y os hago un paralelismo, pasó lo mismo con Astondoa en Santa Pola. Lo que pasa es que ahí la Diputación de Alicante, juntamente con la ciudad de Alicante y con la propia Santa Pola, dijeron, hosti tú, ¿cómo nos vamos a llevar nosotros el astillero nuestro a otra ciudad cuando tenemos la tienda aquí y cuando estamos invirtiendo aquí y los beneficios no se tienen que ir allí, se tienen que quedar aquí? Y construyeron el macro astillero que tiene Astondoa. Astondoa es uno de los mejores astilleros que hay en el mundo, y al final lograron pues una formación política, me da igual si es color blanco, verde o azul o rojo, me da igual, pero bueno, al final pues se unieron esfuerzos, se unieron sinergias y lo tiraron para adelante.
Y ahí está. Pep, y una última cuestión antes de, porque sé que tienes otras cosas que hacer, háblanos de esa candidatura que se está hablando en los medios de comunicación, que están encabezando Francesco de Leo, Pablo Beltrán y Víctor Hugo Morán, que parece ser que es la segunda candidatura, la Alternativa a Valencia, efectivamente, que ya ha ido a llamar a las puertas de la Moncloa, del gobierno actual, para efectivamente poder celebrar la Copa América en Barcelona.
Bueno, permitirme que no vamos a entrar tampoco en esa línea de de dimes y diretes. Nosotros, y hablo como candidatura de Valencia, Real Club Náutico de Valencia, nosotros pensamos en nosotros mismos, pensamos en los valencianos, pensamos en la ciudad, pensamos en la reactivación, en el impulso de la marina, del sector náutico, que sería el impulso para la reactivación económica en general, y situar otra vez la marca de España donde se tiene que colocar, porque ha sido un golpe bastante duro el que hemos sufrido todos, y creo que sería dinamizar e impulsar y reactivar pues todo lo que es la economía. Aquí se han hablado de muchas competiciones deportivas que han venido a Valencia y que el consistorio municipal ha tenido, estoy hablando de vela, del consistorio municipal ha tenido que pagar, pero si al final, como ahora en el Eurobásquet femenino, a mí me han dicho una cuantía que ha tenido que pagar el consistorio municipal, pues si al final sacas números, pues si tú inviertes 5 y tienes un retorno de 25, pues yo creo que sí que vale la pena, porque hay una competición deportiva que se hizo en la Marina, estaban hablando de que el Partido Popular apoyó esa iniciativa con una cuantía, pues bueno, como dijo otro periodista compañero nuestro, pues no paraban los taxis, no paraban las floristerías, las empresas de catering, los restaurantes, no había ni uno que no tuviese el cartel de completo. Os pongo un ejemplo ahora, a fecha de hoy. Yo vivo en Olocao y mi vecina de enfrente, es que es un absurdo lo que voy a decir, pero es que es un hecho real, se dedica a alquilar pisos, ¿vale? Y coge y le dice a mi mujer que yo le dé el calendario deportivo del Náutico de Valencia porque ha alquilado el piso a un equipo que venía a competir en el Mundial de 29 que se ha hecho aquí y que llevan 3 semanas aquí. Pues bueno, pues son 3 semanas que esos no solamente han alquilado esa casa, se van a comer al restaurante, tienen que coger un taxi, tienen que ir a la ferretería porque se les ha roto un tornillo, tienen que ir a una empresa de acastillaje que las tenemos aquí a comprar material. Al final se van de aquí habiendo gastado 100 euros. 1.000.
Sí, sí. En fin, pues oye, Pep, a ver si, no sé, suena la flauta y algo cambia, pero mucho me temo que las cosas, o sea, cuando hay una indisposición, como ha dicho hoy, por ejemplo, estaba leyendo las declaraciones de la vicealcaldesa de socialista, de Sandra Gómez, y que está comparando que Valencia va a coger los gay games. O sea, decir, estos juegos de olímpicos dirigidos, que a mí me parece, desde luego, algo completamente, desde mi punto de vista, sectario. Porque, o sea, si precisamente no tenemos que hacer distinciones a la gente en función de su orientación sexual, ni de la raza, ni de nada, ¿cómo narices organizan unos Juegos Olímpicos o juegos, o como se llama, deportivos, de esas características? Oye, pues la gente que sea homosexual, que participe en las Olimpiadas normales, pero hacer algo que es etiquetar, ya me parece, vamos, no muy, bajo mi punto de vista, no muy correcto. O sea, pero está comparando esto con la Copa América. O sea, es que no sé, confundir.
El desconocimiento.
Totalmente, ¿eh? O sea, es un analfabetismo brutal.
Pero que eso lo diga una vicealcaldesa de la ciudad de Valencia es gravísimo. Es gravísimo. En fin, comparar.
Marta, permíteme que me despida de Pep. Sí, Pep, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Te emplazo a que, bueno, en fin, cuando quieras y si hay alguna novedad, pues vengas aquí a la otra cara de Chimo y nos la puedas traer. Y oye, y muchísimas gracias por pelear y defender los intereses de los valencianos.
Yo te agradezco la invitación que habéis tenido hacia nosotros, pero quiero recalcar y remarcar y dejar muy claro que nosotros vamos de mano de las instituciones, estén A, estén B o estén C. Nosotros estamos contentos con ello, agradecidos por todo el apoyo que nos han dado. También estamos agradecidos al apoyo que nos ha dado María José Catalá, como nos lo ha dado la formación política Vox, nos lo han dado los empresarios y a todos, sin distinción, queremos dar las gracias. Seguimos trabajando porque creo que al final tenemos que unir sinergias, buscar un punto de unión y tirar para adelante porque es lo que necesita Valencia en estos momentos. Unirnos todos, trabajar en una misma línea, no mirar si llevo yo la camiseta blanca, verde o roja, sino llevar una camiseta que se llama Ciutat de Valencia. Y a partir de aquí, trabajar todos en el sentido, con sentido y con responsabilidad. Y no mirar a derecha o a izquierda o arriba o abajo. Mirar por y para Valencia.
Pues Pep, lo dicho, muchísimas gracias y hasta pronto.
A vosotros, gracias a todos.
Venga, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues
así es, yo creo que lo ha explicado muy bien, porque además es que cuando estás en el gobierno de una ciudad se te tienen que olvidar los colores, lo primero son tu ciudad y todos los ciudadanos. Y entonces, si eso sí, que sí. nos estás comentando de que Barcelona sería posible candidata, y además yo lo he leído también, con el apoyo del gobierno de España, yo creo que eso sería imperdonable y sería pues por culpa de nuestros gobernantes, tanto del alcalde Ribó como de Ximo Puig, y eso no lo podemos tolerar.
Sí, un
poco. Vicente, perdona, te interrumpo un segundito y ahora entras tú. Vamos, eso, que no se olvide ningún valenciano, ningún votante a la hora de depositar su papeleta, de que los ni el Ayuntamiento, ni Ximo Puig, ni la Generalitat Valenciana, ni Mónica Oltra, ni Podemos, ni toda esta banda, apoyaron a Valencia como candidata. Y si verdaderamente se oficializa lo de Barcelona, que lo sepan también. Es decir, que se creó ese agravio, otro nuevo agravio, ¿verdad? Y es más, y tanto Ximo Puig como Joan Ribó fueron cómplices de dicho agravio.
Claro, es que esto, Jorge, sucede cuando al final alguien tiene un gobierno débil. Y desgraciadamente, en Valencia, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat, tenemos gobiernos débiles, tenemos gobiernos desestructurados, tenemos gobiernos sin proyecto, con proyectos caducos por ser relativamente bondadosos, pero realmente, ¿cuál es el proyecto del señor Ribó para Valencia? Es inaudito. Fijaros, si por ejemplo evaluamos este proyecto desde el punto de vista económico, las cantidades que se están barajando pueden parecer mucho o pueden parecer poco, pero os voy a dar un dato. Esto es lo que se gasta en adoctrinamiento lingüístico, con ayudas y subvenciones a chiringuitos de corte independentista y catalanista en un año y medio. Es decir, no nos podemos gastar ese dinero en 4 años para generar empleo, actividad económica y bienestar, pero sí que podemos invertirlo en adoctrinar. Bueno, yo creo que esto es el tiempo en el que decía Sandra Gómez que están ahora, y ese es el tiempo en el que ni los valencianos y desde luego desde Vox no queremos que siga ni un solo día más, ni esta ciudad, ni esta comunidad, ni este país, porque para el señor Sánchez tendríamos 3/4 del mismo medicamento.
Pero es que al final, es que Marta y Vicente, estaréis de acuerdo conmigo, es que, es decir, esto donde estamos hoy se empezó a escribir, bueno, pues hace 6 años, cuando llegaron al Ayuntamiento de Valencia. O sea, ¿cuándo se había visto un alcalde, oye, con todo mi respeto, pero de origen catalán, ¿verdad?, comunista, al frente del Ayuntamiento de Valencia? Claro, de aquellos barros estos lodos. O sea, es que, claro, es que al final es un señor pues que le importa, bueno, lo más mínimo, apoyar, beneficiar a Valencia, a los valencianos, igual que a Ximo Puig. Pero es que, como tú decías antes, Vicente, es que ni los gobiernos socialistas de Joan Lerma lucharon por Valencia hasta que no llegó la derecha. Aquí no hubo ADE, aquí no hubo autovía con Madrid, no había nada.
Ha sido siempre el clientelismo de esta social izquierda hacia Cataluña. Es decir, todo ha ido allí en connivencia siempre con el gobierno central, y Valencia siempre la han dejado, la izquierda, de lado. Y yo creo que al final, por más que insistan, no lo van a conseguir. Una, porque el valenciano no es así. Y dos, porque desde luego los que estamos en la oposición no vamos a permitir que esto siga así bajo ninguna de las formas.
Por eso decía yo que si se confirma la noticia de que desde el gobierno de España apoyan a Cataluña para que sea candidata a la Copa América y no a Valencia, esto es algo imperdonable, que los valencianos no nos podemos quedar callados. Nosotros, desde luego, desde la oposición, el Partido Popular no se va a quedar callado. Y además estamos hablando de, como decía Vicente, de un canon que además tendría que distribuirse, repartirse entre 3 administraciones, que hoy salía mi portavoz diciéndolo, que apenas saldría a 10 millones de euros. O sea, que para una administración tan grande como es el Ayuntamiento de Valencia, la tercera capital de España, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España, pues ese canon repartido entre las 3 administraciones sería perfectamente asumible y además tendría un retorno inmediato, que lo veríamos para gente que lo está pasando mal por culpa de la pandemia, puesto que inmediatamente, como también muy bien ha explicado Pep, esto repercutiría en los taxistas, en los comercios, en la hostelería. Es algo que nos recordaría lo que pasó cuando se celebraron las otras ediciones de la Copa América. Es que yo lo recuerdo, ir andando por la calle y ver grupos de turistas entrando en multitud de tiendas, adquiriendo muchos productos. Era un turismo de calidad, los restaurantes efectivamente estaban todos llenos, venía su familia, con lo cual si viene su familia, venían los hijos y tenía que hacer, acudían a colegios, o sea, es que es un sinfín.
Marta, acuérdate cómo estaba la, en Valencia y Vicente, recordad cómo era la calle Poeta Querol,
bueno,
que el otro día pasaba yo por ahí y da pena.
Da pena.
Pero
carteles de se traspasa, se alquila y cerrado. Eso no lo
Pero todo el centro, Yo ya se lo advertí al señor Gretzi cuando hizo ese cinturón rojo, que por si no fuera bastante, llevan intención de continuar hasta la margen, concretamente hasta el IBAM. Es decir, esto lo único que ha hecho ha sido acabar con todos los negocios tradicionales, estos que venían a rescatar personas, decían que iban a defender, han acabado con ellos, y lo que es peor es que están convirtiendo el centro en no habitable.
Perdona, Vicente, y directamente Sandra Gómez, no, digo que Sandra Gómez, precisamente para dar, para justificar lo de la Copa América, lo estoy leyendo aquí en el teletipo, dice, la prioridad son las personas y las familias que viven en Valencia.
Sandra Gómez tiene a gala en muchas ocasiones hacer declaraciones de salida de pata de banco, y esta es una más de ellas a las que ya nos tiene acostumbrados. Pero yo iba a más allá, es que lo que están convirtiendo el centro de Valencia es precisamente en territorio para la especulación y para que se acabe llenando como sucedió en Barcelona. Si es que al final están replicando todo lo malo. Es decir, lo van a acabar convirtiendo en apartamentos turísticos y en una ciudad puramente, un centro histórico absolutamente inevitable. A esto me refería yo cuando decía que no tienen proyecto de ciudad. ¿Dónde pretenden colocar a la ciudad de Valencia? Bueno, pues ellos se quedan con aquellos figuritas que veíamos hace 30 o 40 años cuando empezaba, algunos ya tenemos cierta edad y todavía nos acordamos, pero cuando el señor Felipe González hacía sus panfletitos para las elecciones y demás, que lo llenaba todo de señores en bicicleta, señoras paseando niños, aunque desgraciadamente la natalidad tampoco sube, y todo de color de verde. Pero eso no es un proyecto, eso no da viabilidad a las personas, eso no permite crecer y tener perspectiva de futuro una ciudad. Estos señores equivocan la perspectiva de futuro con la perspectiva de género. Estos señores equivocan peatonalizar plazas con un desarrollo sostenible de un centro. Estos señores equivocan lo que es colocar maceteros con lo que es generar soluciones de movilidad en una ciudad. En definitiva, estos señores no saben dónde están parados y lo único que se dedican es a malgastar el dinero de los valencianos. Como buena muestra es el fantástico reportaje que creo que va a estrenar mañana, el señor Gretzi, con el coste que ha supuesto, dándose una vez más, y esto no es nuevo, autobombo de su magnífica gestión. Cuando si tuviera algo de dignidad, después de haber visto todo lo que ha hecho en la MT, de tener a una persona con sus bienes embargados, de tener a la plantilla totalmente coaccionada, si tuviera algo de vergüenza, lejos de presumir, dimitiría, que es lo que le hemos pedido en numerosas ocasiones, no solamente mi grupo, sino todos los grupos de la oposición.
Pero vamos a ver, Vicente, es que tú estás hablando, y es verdad y tienes razón, pero al final, ¿qué conclusión saco yo de esto? Que la izquierda no sabe gestionar, y cuando uno llega a un ayuntamiento, a una generalitat, porque lo han votado los ciudadanos, tiene que gestionar como se gestiona una empresa, como cada un ama de casa gestiona o un amo de casa gestiona su casa, tiene que saber organizar y gestionar. Y no puede ser que, como dice el alcalde, que como no le gusta la vela, pues sale, no hay Copa América. Pero vamos a ver, no se trata de te guste o no te guste. Eres el alcalde de la ciudad de Valencia y está demostrado y comprobado los beneficios que reporta el celebrar la Copa América. Claro, entonces se tiene que optar, por lo menos opta, por lo menos reúnete con los representantes del Club Náutico con toda la ilusión del mundo.
Que sí.
Igual que se hizo en la época de Rita Barberá, pues Manuel Casanova, yo recuerdo que se lo contó a Rita, y Rita es que se entusiasmó desde el primer momento. Porque es que
quien quiere, Marta, quien quiere a su pueblo, pueblo lo abraza. Entonces, cuando le vienen con una iniciativa de esas características, se echa encima de los promotores. Pero es que aquí... es que aquí tenemos unos políticos que en lugar, porque esto se llama emprendedurismo, la iniciativa de los empresarios lo que están haciendo es eso, emprender. El Club Náutico lo que está haciendo es emprender. Y aquí te tratan a palos, porque estos son una banda de sectarios comunistas.
Hombre, no los han recibido.
Son subvencionados. Lo que quieren es gente de paguita, gente que luego vaya a votarlo. Lo que no quieren es gente con iniciativa, que les mueva un poco pues el corralito que ellos tienen montado. Y a colación de lo que estabas diciendo, Vicente, y eso me parece muy interesante, es verdad, lo contamos a todos nuestros amigos que están ahora. Este próximo domingo, Gretzi, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia, tiene una parálisis. Lo de este hombre es una parálisis mental brutal. O sea, porque ahí donde mete sus neuronas, monta unos líos de narices. Bueno, pues se ha hecho a sí mismo, yo creo que tendrá de referente a Pedro Sánchez. Se ha autorregalado,
ha costado 15.000 euros.
Se lo ha regalado a sí mismo de nuestro dinero.
15.000 euros de todos los valencianos.
Exacto.
Para hacerse él un
poco. Y dárselo, por cierto, ese documental que se llama, publirreportaje, se llama La Plaza es Tuya, en valenciano, que dura una hora, y lo van a emitir en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, o sea, cágate el lorito. Porque vamos, quién van a llevar ahí, Marta y Vicente, que son a todos los subvencionados de Compromís. Es decir, oye, tienes que venir a ver esto.
Yo no sé a quién va a llevar. Yo lo que sé es que solamente el public reportaje ha costado casi 15.000 euros. Claro, pero es que a mí lo que me gustaría saber es el coste total de esta semana de la movilidad, donde, entre otras cosas, y según me ha llegado recientemente y he de comprobar, parece ser que también los niños ponen multas. Es algo que tengo que comprobar a las bicicletas que están mal aparcadas. Desde luego, como todo lo que hace este gobierno es absolutamente surrealista, pero a mí lo que me preocupa es que, en definitiva, se están utilizando los recursos públicos a través de empresas que no están controladas por la intervención del ayuntamiento, como es la empresa municipal de transportes, para financiar campañas con claros fines partidistas y electoralistas.
¿A quién le han dado el contrato?
Y eso, desde luego, es algo que llevamos tiempo persiguiendo, que no vamos a permitir y que acudiremos a donde sea necesario. Que tome buena nota.
¿A quién le han dado el premio este de hacerle el reportaje, el público reportaje?
Se lo han dado a Barrett Films, creo que es la empresa que hizo el tema de
el metro
también, y donde además una de las de los miembros de la cooperativa es trabajadora de la empresa municipal de transportes.
Bueno, y de hecho, el exdirector o exgerente de la MT, García Alemán, ¿no está vinculado también?
Bueno, yo esta información la desconozco, no me atrevo a decirte ni que sí ni que no.
Quien está vinculado es esa trabajadora de la que habla Vicente. Esa es la persona que está vinculada con esa gente.
Vale. Yo había leído en algún lado que también García Alemán estaba por ahí.
Lo que pasa es que ese reportaje que nos ha costado casi 15.000 euros a todos los valencianos y que dura apenas una hora, además de salir el propio Gretzi, sale también García Alemani como gerente de la MT, y García Alemani como gerente de la MT afortunadamente ya no es gerente de la MT gracias a toda la campaña y a toda la oposición que se hizo tanto desde el Partido Popular como desde Vox como Ciudadanos, denunciando la mala gestión de este señor. Afortunadamente ya no es gerente, pero en este documental sigue saliendo como gerente. Por cierto, que hemos pedido desde el Partido Popular en concreto, le he pedido yo por escrito, por nota interior, al señor Gretzi, que como consejera de la MT, y Vicente también es consejero de la MT, que yo quiero ver ese documental, claro, tenemos derecho como consejeros de la MT a ver el documental. Pues ¿sabéis lo que me ha contestado? Que me pase el domingo por la plaza del Ayuntamiento a ver el documental.
Claro, porque necesitan llenar la plaza. Yo aconsejo a todos nuestros amigos espectadores de aquí de Valencia o de la gente de fuera que venga a Valencia este fin de semana, que ni se le ocurra, si quieren tener o pasar una buena jornada en Valencia ese día, que ni se les ocurra pasar por la plaza del Ayuntamiento, porque desde luego les puede dar algo viendo la imagen de Gretzi haciendo autobombo, tirándose flores a sí mismo y mirándose al espejo con Pedro Sánchez, preguntando quién hay más guapo que él en toda Valencia.
Y hablando de los beneficios de la remodelación de la plaza, cuando es un absoluto desastre la plaza
Marta,
que nos han dejado.
Sí. Marta y Vicente, disculparme porque apenas nos quedan 5 minutos de programa y hay dos temas que son, sin duda alguna, importantes, ¿no? Es decir, que me gustaría intervenciones súper breves de un minuto, tanto de los dos, porque luego quiero hablar de otro tema. Y es, hoy es un viernes negro para Mónica Oltra. Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno Autonómico, mano, vamos, importante su presencia para darle estabilidad al socialcomunismo en la Comunidad Valenciana. Y hoy, bueno, ha conocido, bueno, posiblemente lo hubiera sabido antes, pero bueno, hoy se ha hecho público la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que su marido, exmarido, condenado por abuso a una menor, a una niña, condena de 5 años, es firme y la decisión de la audiencia que había recurrido su ex es completamente, bueno, pues no ha lugar y, por tanto, la sentencia condenatoria ha sido ratificada hoy. Yo creo que, bueno, todo lo que suene al ex de Oltra, a Mónica Oltra, bueno, pues le tienen que crecer unas erupciones en la piel, pero bueno, es que ella estaba ahí, se casó con él y encima miró para otro lado cuando...
Yo voy a ser muy breve, pero, si me lo permitís, pero... Vale. Sí. Vamos a ver, yo estoy contento. Creo que en general toda la ciudadanía debemos de estarlo porque se han defendido se ha defendido a un menor frente a unos abusos sexuales que probablemente es lo más deleznable a los que se le puede someter a una niña. Y que además esto haya sido en el entorno y al amparo de quienes deben de velar por esto. Y no siendo además un caso aislado, porque quiero recordar que también sucede lo mismo en Baleares, también hay casos de esta índole, pues ni más ni menos lo que hace es que estemos contentos porque se haya hecho justicia y desde luego creo que deben de haber consecuencias políticas, porque no hay que olvidar que Mónica Oltra ostentaba la máxima responsabilidad en esa consellería y su obligación era velar porque lo que su exmarido estaba haciendo nunca hubiera ocurrido.
Efectivamente, y a día de hoy no se han depurado responsabilidades. Marta.
Sí, efectivamente, desde luego, lo que confirma esta sentencia, habrá que leerla ahora con detenimiento, hemos tenido conocimiento ahora, pero yo creo que, bueno, pues que defiende lo que ha contado la víctima, la menor de 15 años en aquella época, ¿no? Y defiende su credibilidad como víctima y lo que pasó. Y además, es que no solamente es que le afecte directamente a Mónica Oltra, que en aquel momento era la esposa de este, bueno, no sé si decirle señor porque no se merece la palabra señor, pero es que además es delincuente, claro, porque ahora ya está confirmada y es una sentencia firme. Es que ella era y es actualmente la consellera responsable de tutelar a los menores. Por lo tanto, ha incurrido en una doble falta, ¿no? Que, bueno, pues, pero a mí lo que me parece más grave es eso, que como consellera dijera que ella no sabía nada, pero que no nos cuente milongas, ¿cómo que no sabía nada? Cualquier persona que ha estado gobernando, vamos, desde un pequeño ayuntamiento hasta una gran administración, todo lo que pasa en esa administración, en esa consellería, lo sabe la consellera.
Así es.
Porque le hicieron informes, o sea, que no nos cuente excusas de que ella no sabía y ponga cara de pena y llore que yo no sabía nada, no yo que sabía nada. Sabía y lo ocultaron. Y es gravísimo lo que se le ha hecho a esta niña. Es gravísimo porque le va a marcar para siempre. Y es algo muy triste y que tenemos que levantarnos todos en pie y defenderla, porque lo que se hizo no se puede volver a repetir. Y el culpable de que todo esto haya pasado ha sido la consellería.
Bueno, no hay tiempo para más. Marta Torrado, Vicente Montañez, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros en La Oltra Cara de Chimo. Y bueno, nos vemos pronto por aquí.
Perfecto.
Gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, buenas noches, igualmente.
Igualmente.
Y a todos vosotros, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en La Oltra Cara de Chimo. Me voy a despedir después de haber estado hablando de, bueno, pues de toda esa traición que tanto Chimo Puig como Joan Ribó le han hecho a todos los valencianos, le están haciendo por no apoyar la celebración de la Copa América en Valencia y dejar que haya otros empresarios que puedan apoyar la candidatura de Barcelona. Y hemos estado hablando también de ese viernes negro que vive hoy Mónica Oltra, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado la condena de 5 años que salió de la audiencia provincial a su entonces marido, a su exmarido, por abusar, por pederasta, abusar a una de una niña menor de edad hace unos años. Y de hecho nos vamos a despedir con ese vídeo que hace ya un tiempo os enseñamos aquí sobre Mónica Oltra y todo lo relacionado con el caso de su exmarido, para refrescar un poco la memoria, porque a veces, bueno, como pasa todo tan rápido, tendemos a tener cierta memoria de pez y olvidarnos enseguida de las cosas. Y así contextualizamos todo eso. Me despido de todos vosotros. Nos vemos el próximo viernes aquí en Estado de Alarma y en Otra Cara de Chimo. Que paséis un buen fin de semana a pesar del gobierno. Buenas noches.
Estos son nuestros niños, es nuestra familia, son los niños que dependen de la Generalitat. Nosotros tenemos aproximadamente 3.800 tutelados, que son niños que están en situación de desprotección y por tanto son nuestros niños. Y cuando nosotros, al llegar al gobierno, empezamos a hacer un diagnóstico de cómo están nuestros niños y niñas en los centros, nos dimos cuenta de que esto no es manera de proteger a los niños. Tenemos que ver que son muy vulnerables, han tenido un fracaso familiar, han sufrido abandono, tienen trauma por ese abandono.
No más sentencias como las de la manada, no más manadas.
¿Vostès per qué s'han col·locat al costat dels presumptes maltractadors, sinó al costat dels vulnerables, xiquets?
Y claro, si la sociedad también le fallamos, si los poderes públicos fallamos, pues estamos generando pues una frustración y un trauma en esos niños que difícilmente van a poder superar. Ya, todavía estoy en estado de shock, yo no me puedo creer lo que ha estado pasando durante los últimos años con estos niños y niñas.
¿Y cuál será su próxima camiseta reivindicativa?
La que haga falta. Yo las tengo todas guardadas, todas las camisetas. No me he deshecho de ninguna, de hecho me siguen regalando camisetas. Desde luego la próxima es el 8 de marzo. Que ya me la tienen preparada, porque el 8 de marzo las mujeres del gobierno valenciano vamos a parar, como paramos ya el año pasado, y ese día sí que llevaré, por supuesto, la camiseta del feminismo.